Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
Mira hacia adelante con esperanza, no hacia atrás con arrepentimiento. Es una frase de Rita Mae Brown, de la película, escritora y activista norteamericana.
Bueno, y nosotros seguimos avanzando en este Camino al Sol. Es viernes, 8:33 minutos en la mañana, y darle los buenos días, la bienvenida a Melissa Moya, nuestra profesora de apreciación musical, para que estas almas lobas completamente vayan conectando con la buena música.
Ay, sí, con algo sutil como la buena música. Melissa, buenos días.
¿Cómo estás?
Muy buenos días. Ay, escucho. ¿Cómo están todos?
Muy bien. ¿Y tú?
Estamos bien, Melissa.
Bien, gracias a Dios. Hoy un nuevo día. Vamos a hablar de un compositor que a mí me gusta mucho. Uh-huh. Uno de los pocos que me ha hecho llorar con su música, debo decir. También de la época del romanticismo.
¿En serio, Melissa?
pero no porque sea necesariamente triste.
Ajá.
A veces hay pocos compositores que saben despertar eso.
Pero es la sensibilidad que te detona.
Sí. Ajá, sí. La música de que es Felix Mendelssohn es bastante expresiva. Vamos a conocer un poquito de esto. Primero que nada, Félix nació en Hamburgo. Él tiene una familia de origen judío. En aquel entonces, estábamos hablando de un periodo de 1809, que fue cuando él nació, murió en 1847. Entonces, él era hijo de un banquero muy importante, se llamaba Abraham. Y Lía, que es su mamá, que era pianista amateur. Entonces, él, por la posición económica que tenía, pues sus padres siempre pudieron darle una buena educación. En aquel entonces era prohibido que los judíos fueran a escuelas públicas. Entonces ellos contrataron los mejores tutores y sus hijos, o sea, Félix tuvo sus hermanos Fanny, Rebeca y Paul, que Fanny también fue compositora y también fue pianista. Lo que pasa es que por el hecho de que la mujer en la época, uh-huh, no era muy bien visto que se dedicara a hacer una carrera musical, entonces ella se quedó más como, pues, aficionada. Sin embargo, compuso incluso algunas obras que se publicaron con su consentimiento, claro, bajo el nombre de Félix. Entonces, sí, por ejemplo...
Eso pasaba mucho.
Sí, eso pasaba mucho.
Por ejemplo, la reina Victoria era fan de ellos, y en una ocasión... ha pedido que se interprete una de sus piezas, la número 8, de su obra número 8, y él tuvo que aclararle a ella luego que esa no era su composición, sino que era de su hermana. Esas son de las cosas que
pasaban.
Sí,
pero eso es un acto de valentía, por un lado, en esa época, sí, y luego de honestidad.
Sí, claro. Sí.
Porque al César, lo que es del César.
Claro, claro. Y ya, bueno, en otra ocasión vamos a hablar de ella. Pero, ¿qué pasa con él? Él es un compositor que él es prodigio también. O sea, él empieza a dar clases de piano a los 6 años. A los 9 él debuta en Berlín, da su primer concierto. Él causa sensación. A los 11 empieza a componer. No se detuvo a componer, o sí, sea, desde que empezó.
11 años componiendo.
11 años, sí. 11 años componiendo.
¿Qué he hecho con mi vida?
Revísate.
Él tomó clase con el director musical Friedrich Zelter, y que este también le inculcó amor por los antepasados, o sea, por Bach, por la música de Bach, y este pues crece bastante influenciado también por la literatura, por la filosofía. En su casa era una él recibió una gran influencia intelectual. Incluso ellos en una época se trasladaron a una nueva mansión, donde en el centro había como una pérgola que cabían cientos de personas, y ahí uh-huh. ellos hacían, o sea, ellos tenían eso como un teatro, salones de concierto. Entonces ahí se interpretaban, venían diferentes intelectuales y ahí se interpretaban muchas obras. Ya a los 14 años Félix Mendelssohn interpretaba, tenía su orquesta, interpretaba su música, propias, sí, obras propias en casa. Wow. Y sí. Sí. Entonces, una de sus obras, que es de las más destacadas, es un octeto para cuerda, el opus número 20, en mi bemol mayor. Y en esta se marca una transición clara entre el estilo clásico y el romanticismo. Y es una pieza muy significativa en lo que fue su carrera. Si podemos escuchar la número uno, esto fue con 16 años que él compuso esto.
Momento usted le da un codazo a su hijo 16 años, mira
¿qué tú estás haciendo con tu vida?
No, sin comparar, señores, sin comparar. Oye, qué bonito, 16 años, qué maravilla.
16 años. Sí, esa obra fue compuesta en 1825. De hecho, en este año, su papá lo llevó a donde también un compositor famoso italiano, Luigi Cherubini, que en ese entonces estaba en el Conservatorio de París. Y para preguntarle, o sea, para pedirle su opinión de si él de verdad podía dedicarse, vivir de la música, porque él tenía sus dudas. Y algo que él dijo, que dice este, es, él afirmó que él conseguirá mucho, de hecho ya lo ha conseguido. O sea, ya por lo supuesto. Que él ha logrado a esta edad, ya se ha realizado. Entonces, a partir de eso, pues él siguió, se dedicó enteramente a la música. A Mendelssohn le fue bastante... Por un lado le fue bastante bien, o sea, ya incluso al final de su carrera él le llovían compositores para que él dirigiera, porque él era muy buen director también. Él causó sensación cuando dirigió La Pasión de Bach, que él la rescata, la dirige y realmente la gente se queda impresionada, y gente como Wagner, como Schumann, como quieren, o sea, llevan sus composiciones para que él también haga esto. Entonces, bueno, a los 17 años él hizo la obertura para Sueños de una noche de verano de Shakespeare, una obra de Shakespeare. Él compone la obertura, pero luego, más adelante, él compone la música incidental, y en 1842, estamos hablando como 16 años después, él hace también otras piezas de esto. Lo que vamos a escuchar ahora, Sueño de una noche de verano, opus 21, interpretado por la Filarmónica de Viena, dirigida por Christian Telemann.
Y me gusta cómo suena.
A mí me encanta. Y más tarde, para que te vean, en 1842, él hace la música incidental de esta obra, y ahí está incluida una que yo creo que casi todos ustedes han escuchado, que es la marcha nupcial. Viene de aquí, la marcha nupcial es de Mendelssohn. Este audio es interpretado por la Filarmónica de Berlín, dirigida por Carlo Abbado.
Ay, ay, ay. Ya abrieron la puerta.
Ahí
viene la niña.
Ahí viene la niña. Ay, qué susto. Y el lloro de la mamá allá adelante. Ay. Las dos madres.
Llorando.
Y el novio allá enfrente.
Mirando.
Yo me acuerdo de eso cuando yo me casé. Cuando eso estaba sonando y yo caminando así hacia el altar. Y ese ramo, para acá y para adelante, padre, para mi papá decía.
De los nervios.
Sí, estaba muy nerviosa. Y mi papá me decía, pero toda esta gente te quiere, te está esperando. Ajá, sí, pero además, no te van a matar. Mi papá siendo muy él. Además, me van a matarte.
Ah, porque se impresionó al ver a ese cibaeño vestido de blanco.
Al final del paseo.
Ay, se casaron con la marcha nupcial.
Sí, nos casamos con la marcha nupcial.
Pero ponlo otra vez.
Un domingo en la mañana.
En la mañana.
Sí,
risa, mira, mira, sobre si hay una melodía que el mundo conoce, es esta.
Es esta, sí, claro. Sí,
totalmente.
¿Y cuál de nuestros caminos al sol oyente se habrá casado con esa
marcha? Con esa marcha, y sí, díganos, por favor, 849-785-1110. ¿Por qué quedó así? ¿Eso fue formalmente pensado como marcha nupcial o cómo comenzó esa tradición?
Lo que pasa es que tú sabes que había mencionado que la reina Victoria era fan de Mendelssohn. Sí. Uh-huh. Bueno, pues la princesa Victoria se casó en 1858, fue, con el príncipe Frederick William de Prusia. Y ella quiso que esa marcha se tocara en su boda.
Ahí está.
Y a partir de ahí se popularizó.
Los príncipes y nosotros,
reyes. Por supuesto.
Salvando las distancias.
Desde el Principado de Salcedo para el mundo.
Bueno, esta pieza fue transcrita por Liszt también para piano. ¿Se acuerdan que en otros episodios estábamos hablando de Liszt? Y que Liszt transcribió muchas obras de otros compositores. Sí. Pues él también llevó esta con su reducción para piano, y de hecho Vladimir Horowitz transcribió lo que transcribió Liszt otra vez y lo convirtió, o sea, tocó esta pieza virtuosa para piano y lo convirtió como en un, lo que sería un encore, lo que se toca como algo adicional al final de un concierto cuando la gente te dice
otra. Exacto, sí. Se llama encore, aprenda encore.
Sí. Encore. Esto lo compuso, ya sabes, eso fue en 1842, él tenía ya unos 30 y pico. Entonces, bueno, en 1832 muere su profesor. Después de ahí él piensa que quizá va a conseguir este puesto como director de la Academia de Berlín, pero se sospecha que también por como él era de origen judío, pues no le dieron ese
puesto, claro.
Sí, y bueno, ya luego entonces él trabajó, o sea, se fue a Inglaterra, se fue a Düsseldorf, donde él consiguió también un buen sueldo como director musical ahí. Luego volvió a Leipzig tras una invitación a dirigir la orquesta de allá. Y bueno, él siguió componiendo. Ya hacia 1835, después de que se muere su padre, 1837, él se casa. Tiene 5 hijos, y él compone en 1839, entre las obras más destacadas, es el piano trío número 1 en re menor para violín, cello y piano. Y esta es una de las obras de cámara que él hace que han sido más populares. Si escuchamos la número 4.
Qué belleza, Melissa, qué bello.
Sí, esta interpretación la hacen Yo-Yoma, Isaac Perlman y Emmanuel Ax. Sí, unos duros. Él compone también una sinfonía número 3 en la menor, la escocesa, que es destacada porque, o sea, él en su música es tan expresiva que él entiende que la música llega donde las palabras no. O sea, entonces aquí, por ejemplo, en esta música él quiere reflejar en los viajes que él hizo, su viaje a Escocia, él quiere reflejar ese paisaje de lo que es Escocia cuando él fue. Entonces en la Opus 56, Sinfonía número 3 en la menor.
Precioso, ¿eh?
Una de sus obras más emblemáticas, así también como el concierto para violín en mi menor, que es uno de los tres conciertos más populares para violín. Esta interpretación también por Isaac Perlman, dirigida por Michael Tilson Thomas. Y esto fue entre 1830 y 1844.
Entonces, esto está... Oye. Esto es sublime. Sublime. Me imagino en un descapotable recorriendo los campos de arroz. Así de arroz. Bien, sí. Yeah. Y sacando los brazos.
Melissa, qué maravilloso paseo nos diste hoy con Felix Mendelssohn.
Sí, sí.
Aprendimos mucho.
Y bueno, me quiero despedir con lo que es su canción Sin Palabras. Él era famoso por sus canciones sin palabras. Hablamos también en un episodio sobre las canciones en ese momento, que eran piezas que... O sea, eran elaboradas de una forma que como si fueran cantadas, pero era el instrumento que lo hacía. Entonces, él, de hecho, a un admirador, que Marc-André Souchay, él le respondió una pregunta que él le hizo sobre qué significaban algunas de sus piezas, con este pasaje en una carta. La gente suele quejarse de que la música sea tan ambigua y de que sea tan confuso lo que han de pensar cuando la escuchan, cuando cualquiera entiende las palabras. Pero para mí es exactamente lo contrario, y no solo en el caso de discursos enteros, sino también de palabras individuales. Estas parecen ser ambiguas, tan indefinidas en comparación con la buena música, que llena el alma de uno con mil cosas mejores que las palabras. Lo que para mí expresa la música que amo son pensamientos no demasiado indefinidos en relación a las palabras, sino más bien demasiado definidos.
Wow.
Esto es Felix Mendelssohn. Esto es Canción sin Palabras, Opus 19, número 1, por András Schiff, interpretada.
Gracias, Melissa.
Gracias.
Que tengas un muy buen fin de semana. Gracias por Felix Mendelssohn.